mensaje para las nuevas generaciones.
En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo desde el espacio,
generando espacios transferibles,
construcción dinámica basada en lógicas alternativas a los medios de comunicación convencionales,
desintegrados justificando la existencia,
radio,
podcast diario,
radio,
radio,
en el aire, una vez más, por, para y con ustedes. En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, octocentésima, trigésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. De la Ave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola, amigos inmediatos.
Inmediatamente.
¿Sí? ¿Qué?
Y evacúen inmediatamente.
No mames, ¿por qué, güey?
Fue el cartel que le apareció a muchos japoneses.
No mames.
Hubo una alerta de tsunami en Fukushima, Japón, temblor de más de 7 puntos, se sintió en Tokio, se sintió en gran parte de la isla, y el cartel rojo anunciaba en la televisión,
evacúen
inmediatamente, en japonés, en inglés y en el idioma que usted quisiera. Yo me imagino...
¿Todo Japón había que evacuar?
Claro, yo me imagino viviendo en la tierra, y usted está mirando su telenovela favorita, y de repente evacúen inmediatamente. ¡Ah, chinga!
No mames, güey.
¿Para dónde?
Sí que
¿por
sí.
dónde? ¿Cómo? Seguro que para el lado de la costa, no.
No.
Eso me queda muy claro, pero no mames, güey. Damas y caballeros, vamos a presentar a la Trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por Consejo Confir Espacio Cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Evacúen inmediatamente.
¿Ahorita?
Sí, Ciudad de Dios.
Ah, sí,
en Río de Janeiro. Desastre. Está en llamas, Ciudad de Dios.
Sí que sí.
Podríamos llamar guerra narco o como quieran llamarle, pero la cuestión es que el fin de semana cayó un helicóptero de la policía, se reconoció que al final no fue que lo bajaron a balazos,
no
había orificios de bala en ninguna parte del aparato, y luego aparecieron unos 7 jóvenes ejecutados con signos de tortura. Cuestión de ajustes, cuestión de, ya saben, ahí hay grupos parapoliciales, grupos de narcos, bandas, un caos total, donde hasta hace poco funcionaba la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de Río 2000. Así que, bueno, la Ciudad de Dios está blindada, no hubo clases, carros, hidrantes, policías por todas partes. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, mamacita. ¿Cómo está, Mudita?
Mire esto, Muda.
Mire.
Porque Disney también comete errores. Son errores a nivel mundial. Esto, lógicamente, una compañía tan grande puede caer en estas cosas.
Ajá.
Disney debió cambiarle el nombre a una princesa. Vio que cada tanto Disney le lanza una
princesa.
Que la princesa esta, que la princesa otra, que la princesa del más
cuando
allá.
Cuando ve a las niñas así como apetetadas, que ya dejan su...
Que están perdiendo princesa, glamour.
Póngale.
Dice, las infantes están perdiendo glamour. Dejan sus princesas de lado. Hay que echarle otra princesa para que compren los disfraces. Bueno, muy buenas todas las películas de las princesas. Pero a esta princesa nueva le pusieron Moana.
Moana
todo bien, en casi todas partes del mundo.
Ajá.
Pero en Italia es una tremenda actriz pornográfica.
¿Moana?
Sí, que además está muerta encima.
Ah.
Así que los niños que entraban a internet justamente
a buscar
a
Moana,
imágenes de la princesa y les aparecía, se topaban con imágenes de la rubia totalmente pornográfica, y luego se enteraban inclusive que hasta estaba muerta. O sea que los niños no podían parar
muy Disney.
Sí, muy Disney.
No por lo pornográfico, sino por la muerta.
Le cambiaron el nombre. En Italia se va a llamar Oceanía. Porque es una princesa así del Peloponeso y la chingada.
Sí.
Así que Moana no aplica.
Evacúen
inmediatamente
Italia.
A los niños de las computadoras itálicas. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje. Con ustedes, el Mico.
Venga, de Micolete.
Muy bien, Micolete. Bien, muchas noticias han surgido.
Sí.
Me parece importante lo del Papa Francisco, que autorizó a los sacerdotes a absorber todo el vino de misa. y luego poder absolver el pecado grave, dijo, sí, porque sí. Tampoco es que esté, claro, a favor del aborto.
Pero
esto no es una visión realmente panorámica, realmente cambiante de lo que hasta el momento venía siendo. Y por otro lado, el gobierno de Bolivia declara la emergencia por la sequía. Y Evo Morales pide prepararse
para
lo peor. ¡Evacúen inmediatamente
Bolivia!
Eso es un presidente chingón. Porque generalmente sale y dice, estamos trabajando. No, mentira. No trabajamos un carajo, por eso es que está la situación como está. Encima no ha llovido, compañeros y compañeras. Entonces estamos del culo. En La Paz, en el Alto, más particularmente, hace un chico que estamos sin agua. Tenemos mucha sed, pero hay que prepararse para lo peor. No vengan con chingaderas. Muy bien, y sí, hay que prepararse para lo peor. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución, reiteramos. Apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, María Tijuana, ¿cómo están? Les habla el Malasangre Mir.
¿Qué dice Malasangre?
Les escribo nuevamente después de mucho tiempo. Escribo estas líneas para ponerlos al tanto de por qué estuve ausente. Mi último contacto con la nave fue allá por mediados de 2014, en donde mi madre pasó a ser energía cósmica celestial. Mi mundo se desintegró. He pasado por varias Malasangres, de ahí mi nickname. Mi perrito atorado en la defensa, al cual estimaba mucho, para no decir que la amaba de una manera inexplicable. En uno de sus viajes a ver a su padre, ella era oriunda de La Pampa, yo resido en San Luis, vuelve completamente embarazada.
No mames,
le llenaron la cocina de humo. Le inflaron el bombo, tremendo. No siendo mío el niño, pero al ser alguien a quien yo amaba, estuve con ella 6 meses, hasta que me engañó con el padre del niño.
No, bueno,
pero bueno, o sea, y no ahí puede, así voy, se me terminó no se la puede. Paciencia. Mi chamba está entre un poco esclavizante y excesivamente esclavizante. La paga es malísima y las horas de trabajo son interminables. En el lado de la salud, me saltó una hernia de disco. Mire, la cual me exige que me tengo que operar, sí o sí, aquí no hay debate. Pero como alguna vez dijera el inigualable Queen, nothing matters to me. Busco sobrevivir todo esto que me hace mal y aferrarme... Queen, Freddie Mercury, y toda su banda. Bueno, y busco aferrarme a algo. Encontré una persona muy especial, la cual me ayuda a ser una mejor persona. Esa parte de ser una amiga incondicional es confidente y me ha ayudado un montón, al igual que ustedes. Por lo que quiero agradecer con el alma a todo lo que han hecho ustedes y los desintegrados. Que si bien no los conozco, siento que están siempre están. Sé que esto es largo y no es necesario que lo lean en el programa. Solo quería escribirles para desahogarme un poco y hacer un poco de vaciamiento de energías negativas. Y mande las energías negativas para acá, que no la pasamos por los huevos. Nosotros tenemos el escudo anti energías negativas. Usted envíe, que nosotros las pulverizamos y las regresamos en forma de fichas positivas. Querido Malasangre, mire, sí, busquen cuidado con lo que se topa. Evacúe las energías negativas. Desde ya, muchas gracias. De San Luis, Argentina, se despide el Malasangre. Y recordemos, la resistencia existe. Recuérdalo usted y téngalo muy presente. Querido amigo, acá siempre es bienvenido. Un abrazo grande de parte nuestra, de todos los desintegrados. El Malasangre Emir. Hola, ¿cómo están? Soy Kiorimu de Tulancingo.
¿Cómo está, Kiorimu?
En Pachuca, ¿cómo están? Saludos, tripulación. Muda amigo capitán, pirata y señor lagartija, desintegrado y aquellos que escuchan por error o por la fuerza. Solo paso a saludar y que sepan que, aunque casi no escribo, les escucho semana tras semana sin falla. Quiero pedirles que le manden un saludo a una compañera de trabajo,
un saludaroso.
Le vamos a transpirar las pompas a la Arquivere.
Ya que está fresco.
Sí. A la Arquivere.
Póngale.
Bueno, ajá, que está en proceso de desintegración. Mire usted. Y al menos ha escuchado 5 programas y aún no ha desistido. Eso es lo que le dice usted. Sí. Usted y ha escuchado. Sí, estoy escuchando, fíjate, ¿no? Fantástico.
3 veces.
Bueno, sí. Así que vamos bien. Bueno, luego pasaré nuevamente cuando haya algo interesante que contar. Suponemos que la Arquivere tendrá algo más interesante que contar que usted, porque realmente venir aquí a decir que lo único que ha hecho en todos últimos años es intentar desintegrar la Arquivere. Hay que ponerse a trabajar por un México mejor, ¿eh? Un abrazo para Kiorimu y un beso para la Arquivere. Nos vemos, banda. Hola, ¿cómo están? Amigos, soy yo, el Raspig.
¿Qué dice Raspig?
Les escribo ni más ni menos que desde la pista principal del Festival Corona Capital. Llevo unas cervezas encima y la música de LCD Sound System embriaga más que el alcohol que traigo en la sangre. Solo quiero decir que desde este punto y en cada momento de gozo y holgorio, lo recuerdo con cariño. Muy bien, la resistencia existe, cabrón. Es que la música embriague todos los corazones desintegrados. Se reportó el Raspig desde Ciudad de México.
Está ebrio.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde la Ciudad de México llega la Galleta Maris.
¿Cómo está, Galleta Maris?
¿Qué tal, nave? Hoy les cuento que hace poco me invitaron a un evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Hubo carreras de auto tipo NASCAR, tipo Fórmula 1 y de motocicletas. No es tan pequeña, sí, es grande el autódromo y así, ¿no? La pero de tetas. Estuvo buenísimo. Es la primera vez que asisto a uno de estos acontecimientos. El rugir de los motores, la emoción de ver los choques de los carros, pero sobre todo, yo pienso que estos eventos se hacen más divertidos con la euforia de la gente y el desmadrito que se hace cuando todos entran en confianza y empieza el convivio.
Póngale.
Yo, como en las luchas, si no sería todo muy frío, todo el rugir de los motores muy chido, póngale, todo el olor a gasolina, la chingada, pero es la gente la que le pone calor. Bueno, entre la gente que estaba cerca de mí, había un chico como de unos 27 años, muy risueño. Muy, vio esas carillas de la vida me sonríe. Y entonces yo le sonrío a la vida. Feliz por el mundo. La primera vez que llegó la señorita que vendía las cervezas, el muchacho empezó a repartir entre sus amigos las cervezas de la charola. Y él pagó absolutamente todas. Ya me cae bien Rodrigo.
Sí,
¿por qué digo Rodrigo? Porque todos los amigos empezaron ¡Rodrigo! 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 Como en agradecimiento al muchacho que había pagado todas las chelas. Y pues, bueno, toda la gente alrededor le seguimos la corriente, ¿vio?
Y pues
seguimos al grito, ¿vio? Como en un restaurante cuando empieza una mesa, que los cumpla, feitos, estas son las mañanitas, y todos porque estamos predestinados a la fiesta y a la alegría. Después de unos minutos regresa la muchacha de las cervezas con otra charola llena de ellas y todos gritamos, ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Perfecto, ¿qué creen que hizo Rodrigo?
¿Qué hizo?
Empezó a regalar cerveza a todos los que estábamos alrededor. Un chingón.
Sí que sí.
Bueno, luego vino otra señorita con otra charola de cervezas y todos ya.
Rodrigo.
Vio cómo se aprovecha el pueblo cuando el Estado anda en épocas eleccionarias repartiendo cosas. Todos gritamos Rodrigo, Rodrigo, y nos regaló más cervezas.
¿Más?
Sí. Y luego vino la señorita de las paletas de hielo. Sí. Y regaló toda la caja de paletas de hielo.
No mames.
Todos al grito de Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Era Mr. NASCAR, Rodrigo.
Totalmente.
Sí, Rodrigo era una eminencia, ya entre los que estábamos ahí y aclavamos, ya lo queríamos como presidente.
Y pues, sí.
Todos hablamos de historias con Rodrigo que conocimos el mismo día.
Sí.
Todos decíamos qué increíble persona Rodrigo.
Sí.
Todos estábamos dispuestos a firmar en nombre de Rodrigo. Y bueno, y la gente le empezó a respetar.
Mire.
Porque cada que va a empezar una carrera, la gente se levantaba de sus asientos por la emoción, para acomodar a las criaturas y demás, y pues no dejaban ver a los de atrás. Ajá. ¿Y quiénes estaban atrás?
¿Quién?
Rodrigo y sus amigos.
Ah, chale.
Entonces, antes de que Rodrigo dijera algo, la gente empezaba: ¡siéntense, siéntense! ¡Dice Rodrigo que se siente!
Claro, dice Rodrigo, a huevo.
Y dice Rodrigo que se siente. Y la todos, gente se sentaba y decía: a ver si no ligo la próxima chela porque Rodrigo se enoja. Bueno, y Shazam, todos se sentaban. Increíble. ¿Ven lo que hace el dinero? Rodrigo nos compró dos cervezas, una paleta de hielo. Ajá. Y todos le hacíamos caso.
Y pues claro,
si Rodrigo
en las
nos
próximas
decía,
elecciones votaremos en la por Rodrigo.
Sí, si se presenta, créanme que vamos con Rodrigo. Falta que Rodrigo nos diga: retírense todos, ya váyanse a sus casas. Nosotros nos íbamos,
claro,
no,
sí.
Lo que me intriga es cuánto dinero gana Rodrigo mensualmente, que se da el lujo de regalar cosas a gente completamente desconocida.
No lo quiero saber.
Hagan la cuenta, cada cerveza costaba 90 pesos y él regaló 4 charolas de 10 cervezas cada una, y las paletas, que costaban 25 pesos, regaló la caja entera, que quizás traía unas 20 paletas. Digo, hay gente que sufrimos por dinero.
Póngale.
Y hay Rodrigos.
Y hay Rodrigos.
Sí. Y otra que hasta lo regala, así de mal estamos. Bueno, pero bueno, fue divertido en el momento. Yo agradezco que Rodrigo...
Sí, que sí.
Digo, haya, porque hay gente con el dinero como Rodrigo que no que le no regala una paleta ni
no,
una chela. Así que muy bien, Rodrigo.
Muy bien, Rodrigo.
Avísenos Galleta Maris la próxima vez que Rodrigo asista a un evento.
Sí, porque
señálelo,
claro,
porque nos queremos sentar cerca de él.
Sí, que sí.
Un beso para la Galleta Maris ahí en Ciudad de México. Estuvo bueno este mensaje, quiero decir, porque a la vez es una metáfora de cómo funcionan las cosas.
Seguime.
Digo, a veces cuando digo, ¿y por qué este candidato pinche gana?
Ah,
o
huevo.
¿Por qué este güey es tan carismático y todo el mundo lo quiere?
Póngale.
O porque hay historias detrás de eso.
Sí.
Y a veces, digo, a veces está el dinero. Hola, ¿cómo están? Soy Molinda de Piura, Perú.
¿Cómo está, Molinda?
La escucho atentamente mientras alimento a mis escalares.
Ajá.
Molinda. Molinda viene a hablar de un libro que está leyendo.
Ah, mire.
Bien, estoy leyendo The Beauty Myth de Naomi Wolf. Es una explicación de la discriminación de la mujer desde después de la Segunda Guerra Mundial. Parece que la mujer no era discriminada antes de la Segunda Guerra Mundial.
No
y
sabía.
Con la Segunda Guerra Mundial,
sí.
Al carajo come pollas.
Sí.
Sí, la verdad me está sirviendo de mucho el entender cómo suceden las cosas por detrás.
Sabe las cosas.
Sí, las cosas que suceden por detrás, Molinda.
Totalmente.
Bueno, todos decimos, si la mujer es bonita, se vea como se vea, pero en realidad no piensas así. Ver como... No, eso es una hipocresía total.
Ajá.
Sí, nosotros siempre combatimos eso.
No,
de,
claro,
no hay mujer fea.
Sí, no.
Hay estados de ebriedad.
No
hay mujer... No, hay de todo.
Sí que sí.
Bueno, ver cómo arman publicidad, es un primer rasgo de sexismo,
sí,
es ese.
Totalmente.
Es, no hay mujer fea.
Sí que
no,
sí.
Pero ya solo por el hecho de ser mujer, es bonita.
Póngale.
No, esto no tiene que ver con
no.
El respeto, con
no.
Estamos aquí en el plano puramente de la estética.
Sí que sí.
Y la estética discrimina lo feo de lo bonito.
Pues sí.
Bueno, así de simple. Luego que vengamos con hipocresías de no, la chingada es otro pedo. Bueno, las mujeres antes de la revolución industrial trabajaban igual que los hombres. Muy bien. La discriminación por belleza empezó en la época victoriana, cuando se empezaron a crear fotos y revistas. Antes la clase media y pobre no buscaba belleza. Es decir, en una época no importaba ser bonita, sino fuerte y saludable. ¡Oh, fuertecita!
Fuertecita.
Me va a durar mucho la vieja, me va a dar cría, me va a dar una cría fuerte y saludable.
Puede cargar todas las cosas.
Claro, puede cargar todas las cosas sin ningún pedo. Bueno, claro que todos trabajaban como esclavos. Por otro lado, en los 80, cuando la mujer empezó a subir en el mundo corporativo, las revistas dejaron de enfocarse en el ama de casa y se fijaron en la mujer trabajadora que busca ropa.
Los 80.
En los 80, bueno, pero no sé si están los 80.
Tenemos imágenes.
Iría a los 60, 70. Pero la mujer
que
clásica que aparecía en las revistas, recordemos,
ajá,
era la mujer, lavando los platos,
ah,
y el maridín que llegaba del trabajo con su maletín,
ajá,
y ella sonriente, destacando algún producto de limpieza de la casa y demás.
Póngale, claro.
Dice, luego empezó a inclinarse esto a una mujer mucho más independiente,
ajá,
donde se le utilizaba para vender productos como cremas, maquillajes, demás, para ella. Y entonces cambiaron el Ariel por las cremas y cosméticos. Cuando se satirizó ese lado, se saturó ese lado, en
ajá,
realidad, empezaron con los tíos para ser delgada y ponían modelos más flacas, no por ser bonitas, sino por llamar la atención en editoriales. Creo que nunca más leeré Vogue o Mary Clark, revistas que se hacen las feministas, pero en realidad oprimen con sus dietas. Sí, bueno, las revistas esas, las revistas femeninas,
sí que sí.
Disque femeninas,
póngale.
No abonan mucho al feminismo que dicen.
Depende de qué feminismo esté buscando.
Depende de qué feminismo esté buscando, es verdad. Pero bueno, la mayoría de las notas, póngale, que van ahí tienen que ver con la belleza estética, ajá, tienen que ver algo con alguna cuestión espiritual de poca monta, y tienen mucho que ver con las dietas.
Pues claro.
Oh, la dieta de la luna, la dieta del orto, la dieta del carajo, la dieta del culo. Y la mentira más grande es que solo son atractivas las flacas editoriales. Sus encuestas de 10 tipos que encontraron en la calle de New York no es representativa de lo que el mundo busca de una mujer. Es una es una herramienta de control en las que todos caemos. Saludos, dice Molinda de Piura, Perú, leyendo un libro que le está haciendo muy bien. Y hoy ya terminé de darle de comer a mis escalares.
Perfecto.
Y vamos a proseguir con otro mensaje. Un beso grande para Molinda en medio de los cerros Piura, Perú. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la Black Tesla Night Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, Black Tesla?
Guapos del espacio. ¿Cómo están? Hace unos días me fui de viaje.
¿A dónde?
Con el guapo a Ensenada, Baja California. Y pasamos por Tijuana, donde en estos días hacía un frío rico. Como era viaje de trabajo del guapo, me tocó, pasé mediodía en una sala sentada en forma de bulto. Me cansó mucho el viaje. Leyendo mientras el guapo trabajaba, al día siguiente nos paseamos, nos embriagamos. Nos llevaron a la ruta del vino y yo casi no tomo, y el guapo no toma absolutamente nada. Así que cuando nos fueron a dejar donde nos quedábamos, a 2 cuadras de la playa.
Estaban totalmente
totalmente. En calidad de bulto estábamos.
O sea que sí.
Éramos 2 necios tomados y terminamos en la playa caminando en el agua horriblemente fría. Y no de porque termine metiéndome al agua, brincando en la oscuridad y el guapo gritándome: ¡salte de ahí! ¡Te llevará la ola! ¡Está muy oscuro! ¡Berta, ya valiste! ¡Ven para acá! Él me dice Berta de cariño, ajá, o de coraje. Para no hacer largo el cuento, nos regresamos después de que un perro gigante me tumbó y se acostó sobre mí.
Chale,
cosas que pasan cuando uno está peda en la oscuridad de la playa. El jefe del guapo le decía: a ver cuándo vienes con más tiempo, y él solo respondía: sé que sé, con el tono del señor Lagartija, cosa que me causó mucha gracia porque él de vez en cuando lo pongo, lo escuchamos en el carro, el programa, ajá, y se le han pegado frases y tonos del señor Lagartija, y eso que solo lo escucha de vez en cuando. Increíble. Bueno, me retiro. Un beso, dice Black Knight de Monterrey, México.
En caso de que el mundo se desintegre, puedes oír tus sienes latiendo y diciéndote al oído algo que solo tú entenderás. Para comunicarte con el programa debes, en casi cualquier caso, comunicarte con el programa. En caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
El mundo de los fotógrafos era un mundo tranquilo, en paz, en armonía, hasta que llegó Moncha Morocha.
Sí que sí.
Moncha Morocha desde Ciudad de México dice: querida nave, bandita desintegrada, buenas ondas, gracias por devolverme la fe en los fotógrafos. Bueno, también...
Sobre todo porque es vieja y casi todos los fotógrafos de aquí son cabrones, porque entre ellos ni se pelan, pero llegó una vieja y...
todos fotógrafos cabrones tenemos. Bueno, y ahí están, vio, con su instrumento en la mano. Listos para tomar la mejor fotografía. Bueno, también dejo mi correo para que nos pongamos en contacto todos. Y dije todos. Y compartir trabajos, tips y así, porque ¿por qué no, verdad? Bueno, unas buenas chelitas cada que se pueda. Mi correo es manchagrafía @gmail.com.
Perfecto.
Es económico y audaz.
Sí que sí.
Yo diría perfecto, igual que el señor Lagartija, si no fuera que usted se llama Moncha Amor. morocha.
Claro.
Entonces uno podría tender a escribir a monchagrafía.
Póngale.
Pero es manchagrafía. Claro, así que qué manchada. Esto es muy raro. Bueno, manchagrafía@gmail.com para comunicarse. Fotógrafos nada más.
Ajá, fotógrafo,
por favor,
fotógrafo,
los demás, excluirse de esta situación para comunicarse con Moncha Morocha de Ciudad de México. Por favor, foquitas queridas, no se coman mi mensaje. Es una buena causa.
¿Una buena causa para quién?
Mire, si fuera una buena causa,
sé que sí.
Estaría Bono metido en medio.
Totalmente.
Y por ahora no apareció.
Exacto.
Así que no entendemos.
O al
bueno,
menos Sting.
Sí, o al menos Sting.
Sé
al menos Sting. Un abrazo para Moncha Amorocha de Ciudad de México y para todos los fotógrafos de la Nave María Tijuana. Hola, soy el comunicólogo 20 de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, comunicólogo?
Necesito de su ayuda.
Sí, aquí está.
Porque las cucarachas invadieron mi casa y el caos es total. Les cuento que mi madre compró insecticida en spray y lo roció por toda la casa con la esperanza que desaparecieran. Pero ayer por la noche se fue a una reunión con sus amigas a jugar póker y al llegar a casa nos cuenta que algo le molestaba en su cabeza y empezó a deshacerse de su cabello directamente hasta que salió una cucaracha. Yo solo podía reírme mientras mi madre se fue a bañar como 20 minutos hasta quitarse toda la sensación. Bueno, desintegrados, me despido. Si alguno tiene un consejo para deshacerse de las cucarachas, será muy bienvenido. Saludos a todos en la nave, comunicólogo 20.
Hay que hacer un evento que reúna a todas las cucarachas de la casa, no sé, una película, proyectar una película,
música de cucarachas,
panfletos, todo como para centralizarlas a todas en un lugar y tenerlas ahí para luego poder llegar a platicar con ellas y ver qué se puede hacer, ¿no?
Sí, una mudanza
en
masiva,
este caso,
un éxodo o algo así.
Con tantas cucarachas, ¿no?
Yo le digo algo, cuando haga esto que dice el señor Lagartija que procede a hacer, usted se enfantará de la cantidad de la convocatoria.
Totalmente.
Será un Lollapalooza cucaracheril.
Lo
que hay que tratar de ubicar.
Ah, claro, entonces tiene que pensar en cosas para cucarachas pequeñas también, como Lollapalooza,
también,
para que vaya toda la familia a disfrutar de él.
Efectivamente, son eventos del rock donde toda la familia puede disfrutar.
Sí.
Escúcheme, comunicólogo 20, hasta que no detecte el nido.
Póngale.
Valió madres, ¿eh? Usted con el insecticida puede estar toda la vida arrojándolo a los rincones más oscuros de la casa, que esto no se va a solucionar. Los nidos,
cocina,
verifiquen cocina,
póngale.
Verifiquen tuberías, desagües de baño. Generalmente por ahí estará la cosa.
Póngale.
Ahora, prepárese porque no es la mamada. Algún día nos enfrentamos a un nido de cucaracha y no lo podíamos acreditar,
la cantidad.
Pero si no detecta el nido, eso es así la vida, si no tendrá que convivir con ellas por siempre. Un abrazo para el comunicólogo 20 de Cochabamba, Bolivia. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el No Me Dura Limpio el Auto de Mazatlán, Sinaloa.
¿Qué dice No Me Dura Limpio el Auto?
No Me Dura Limpio el Auto, es verdad, sí, amigos.
¿Qué dice, güey?
Hey, María Tijuanos, ¿cómo andamos? Espero muy bien todo en el espacio. Les puedo decir que hoy yo no estoy en la cresta de la ola. Estoy en un bar, solo, y pensando y queriéndome sacar esto del pecho. El día de hoy hice mi primer y espero último desalojo. No es común eso en mi trabajo. No tienen que enviar gente sensible a hacer desalojos.
Totalmente,
porque
bueno,
no debe haber una situación más dura que enfrentar que la del
terrible
desalojo.
Sí que sí.
Entonces, bueno, en el mundo de la abogacía, generalmente hay algún tipo de esos enfrentamientos con la cara más dura de esta situación,
sí,
que
bueno,
son los desalojos. Bueno, no es común eso en mi trabajo. Nota rápida. ¿Qué razón tenía el Lagarto cuando dijo alguna vez: los abogados no tienen historias más que de su propia chamba? Bueno, el caso es que año 1985. Bueno, en caso es que, bueno, acabo de sacar a una familia de su casa. No sé, no me tocó a mí juzgar si es justo o no que salieran. No me tocó defenderlos, ni me tocó acusarlos, ni nada de eso. Pero parte del juzgado,
pues
bueno,
claro,
me enviaron con la papeleta y así, pero sí me tocó sacarlos. He estado frente, por la zona donde chambeo, frente a setas, he estado frente a narcotraficantes pesados, a asesinos. Nunca sentí el pecho como lo lo siento hoy. Nunca sentí que hiciera algo que realmente afectara a otros. Y sobre todo, que me afectara a mí de tal manera. No me puedo ni imaginar, ni por asomo, cómo se siente esa familia que tiene todas sus cosas en la calle. Pero les puedo, bueno, en verdad decir que un pedazo de mi alma se quedó con ellos. En todo este año todavía no he podido, desprenderme del trabajo. Y creo que a esta altura de la carrera no podré. Sé que no se vale pedir mucho, carnales, pero hoy sí les pido, todo lo positivo que esté para pescar con mi corazón. Un abrazo grande, dice él. No me dura limpio el auto.
Sí que sí,
tuve una situación en el trabajo a la que se enfrentó, como a muchos les ha pasado, de estar frente a un desalojo. Un abrazo, no me dura limpio el auto. Es poco lo que podemos decir. Pues aquí sí, es donde se ve en grande cuando se habla del sistema.
Pues claro.
Porque, o sea, no es responsabilidad tuya,
no.
Pero formas parte del sistema.
Sí,
un sistema que en este caso no tiene sensibilidad porque no se va a enfrentar a esa situación, sino que va a enviar con documentación
totalmente.
A un emisario.
Exacto.
En realidad la frialdad del sistema a la que nos enfrentamos, y a veces cuando somos un poco sensibles, no me dura limpio el auto, nos pega de esta manera.
Sí,
si uno es sensible, no tiene que estudiar abogado.
No,
usted ya llegó acá abogado,
sí.
Entonces ya la cagó. Le mandamos un abrazo grande al No Me Dura Limpio el Auto de Mazatlán, Sinaloa, México. Hola, ¿cómo están? Soy el genéticamente incomprensible.
¿Qué dice, güey?
Amigos de la nave María Tijuana, les traigo una historia de mi infancia.
Ajá.
Digna de Wallaway.
Ah, qué bien.
Sí, una historia
ya pasó.
No, pero no importa, pero yo vio cómo es esto. Una historia que probablemente no recuerden ni las monitas.
Ah, mire.
No, además de las monitas, tengo otros dos hermanos.
Ajá.
Aquí quienes llamaremos los Robertos.
Póngale.
Y por separado serían Roberto
sí.
Y el mini Roberto.
Ajá.
Bueno, cuando éramos niñitos, el mini Roberto y yo compartíamos habitación y teníamos una pequeña televisión de tal vez unas 15 pulgadas, 5 o 6 botones al frente y nuestro control remoto. Mi madre siempre nos enviaba a dormir más o menos a las 8 de la noche. Temprano.
Sí.
Obviamente nosotros siempre le decíamos que era muy temprano, que no teníamos sueño, que prácticamente nos acabamos de despertar.
Sí que sí.
Que a nuestros amigos lo dejaban ir a dormir mucho más tarde. Y mi madre siempre nos contentaba que, pues, ¿será que a sus madres no les importa que no duerman?
Ajá.
Aquí en esta casa
se duerme.
Soy su madre
sí
y se duerme.
Sí.
8 de la noche. Chinga, chinga, va, va, va. Y bueno, nos mandaban a dormir. Los martes especialmente nos gustaba quedarnos despiertos para ver, aunque sea el monólogo de Adal Ramones, en un programa que se llamaba Otro Rollo. Mi madre siempre se cambiaba en su traje ninja para vigilarnos y verificar que no estuviéramos despiertos viendo la televisión. Se fijaba en la luz de la televisión que se filtraba por debajo de la puerta.
Claro.
Pegaba el oído a la pared o, no sé qué otros métodos de espionaje al estilo NSA usaba.
Sí, sí.
Y siempre iba por lo menos una o dos veces al cuarto durante los martes,
ajá,
precisamente a gritar ¡les dije que se fueran a dormir! Y en más de una ocasión se llevó la televisión del cuarto.
Chale.
Directamente.
Sí.
No es que la apagaba o se llevaba el control, directamente,
o sea,
y la arrancaba.
Ya.
Televisión encendida,
sí.
Entraba mamá y la arrancaba directamente. Varias veces tuvimos que reponer. No llegaba tanto. Hasta que una vez sucedió lo peor. Una noche mi madre abrió la puerta con fuerza, de manera que esta golpeó contra la pared. Se le veían unos ojos de poseída y traía un desarmador en la mano derecha. Lo levantó como arma mortal que se vio por el reflejo de la ventana. El mini Roberto solo pudo pronunciar su nombre. Mamá, cuando ella comenzó a avanzar hacia el televisor y gritando, ahora sí, se acabó la pendejada. Le arrancó el botón del encendido al televisor con el desarmador. ¡Peng!
No mames.
Nos arrebató el control remoto y se marchó de la habitación. Nosotros, sin poder creer lo que acabábamos de ver, y mirándonos y como comunicando, mamá, capaz de cualquier cosa, sin decir palabra. Nunca pudimos volver a encender la televisión esa sin el control, y mi mamá tenía el control toda la noche. Dormía con él debajo de la almohada. Desde entonces todo cambió en la casa. Mamá recuperó el control absoluto. Los quiero. Un abrazo, dice el genéticamente incomprensible.
Hablemos en confianza, hablemos en familia.
¿Deseas disfrutar de estos fabulosos premios?
Una estadía en un destino paradisíaco. Tickets a los mejores conciertos. Entradas gratis a los espectáculos más importantes. Descuentos en ropa, alimentos, indumentaria, herramientas de precisión, depilación permanente o un masajeador de nariz.
En el caso de que el mundo se desintegre.
Puedes participar a través de Twitter. Escribe lo que quieras con el hashtag SDQEMSD y síguenos en @canaltranscom.
Todos los premios indicados en la promoción son fabulosos, es decir, falsos. Una mentira publicitaria como la que usted está acostumbrado, pero puede pasar un rato agradable participando por nada.
Desde San Salvador, El Salvador, llega la tuitera.
¿Cómo está, tuitera?
Estimados tripulantes de la nave María Tijuana y demás desintegrados, me comunico por primera vez con ustedes.
Ajá.
Bueno, llevo algunos meses escuchándolos y permítame decirles que alegran mis días laborales. Hasta me han ayudado a ser más tolerante con una compañera que tose y estornuda todo el tiempo encima.
¡Qué asco! No tolere esas cosas.
¿Pero cómo es la gente?
¡No manches!
¡Qué asco! ¿Y tú tus 8 horas laborales las soportas así?
No, no se puede. Es imposible.
No, es imposible. Eso es un trabajo insalubre. Tremendo. Bueno, y a veces dan ganas de mandar a la chingada, pero esa historia la contaré en otra ocasión. Perfectamente. Dejémoslo para otra ocasión porque hemos quedado sorprendidos por esta situación laboral. Bueno, en mi primera comunicación con la nave, de antemano disculpas porque no vengo ni económica ni audaz, pero quiero compartir con ustedes mi relato. Siempre he sido partidaria de cuidar el medio ambiente.
Ajá.
A mí cuando me dicen, ¿y tú qué? Yo soy partidaria de cuidar el medio ambiente y ser ecoamigable.
Ajá.
A mí me parece que hay que ser ecoamigable.
Póngale.
Ya saben todas las frases que puedo llegar a decir. El mundo es nuestro hogar, es el único que tenemos y todas esas cosas. Bueno, y soy pro bombillos ahorradores.
Ajá.
Muy bien. Muy bien.
Sé que sí.
Pro bombillos ahorradores.
O sea,
es decir, claro, LED.
A esta altura,
un
LED,
chingo de varo, LED. Pero
bueno,
no LED. Importa, son ahorradores. Uno a los 10, 20 años recupera la inversión. Y aparte es ecoamigable.
Totalmente.
Bueno, el caso es que hoy, al regresar del trabajo, me disponía a iniciar mi momento de ocio postlaboral cuando de pronto se quemó el bombillo de la sala. Y yo dije, esto no puede quedar así.
Sé que sí.
Bueno, lo bueno es que siempre tengo una reserva de bombillos de ahorro en la cartera.
Muy bien.
¿Cómo? Usted es muy ecoamigable.
¿Y los vende?
No, pero de pronto se quema alguno y es buen momento para cambiar el viejo bombillo
póngale.
Gastaba un chingo que no era ecoamigable por uno ecoamigable. No, la cuestión es que bombillos de ahorro de energía para cualquier emergencia como esta. Y todos sabemos que cambiar un bombillo es algo muy sencillo.
Ajá.
Me subí un pequeño sofá para alcanzar el bombillo. Ah, claro, estaba en la casa ya.
Ah,
no, con razón, no pensemos que estaba cambiando su chamba los bombillos.
Digo, bueno,
pero esto se lo tiene que...
Póngale.
Reembolso. Me subí un pequeño sofá para alcanzar el bombillo quemado, lo quité, puse el nuevo y al estarlo colocando se quebró mi mano.
Qué
momento.
Qué
sí, es que usted le pone mucho ímpetu.
Póngale.
Bueno, volaron pedacitos por todas partes, sobre mi cabello, mi mano, el piso, el sofá. Qué peligroso, tuitera.
Sí, sí.
Usted mire, esperamos que tenga todas las cuestiones de seguridad, ¿no? Como una escafandra, además, mire ese vidrio volando por el aire. Bueno, decidí compartir con un amigo lo que me había sucedido y se me ocurrió preguntarle qué pasaba cuando se quebraba uno de esos bombillos, a lo cual me contestó que debía evacuar mi casa y esperar que el mercurio se disipara en el aire. Yo, lógicamente, me cagué de risa. Me dejó un poco asustada igualmente su respuesta y googleé qué pasa si se rompe un bombillo ahorrador.
Ajá.
Y descubrí que la ONU, Organización de las Naciones Unidas, ha publicado... los 10 pasos a seguir, los 10 pasos a seguir antes de arrojar a la basura un bombillo roto. Y decía lo siguiente: después de haber evacuado la habitación durante por lo menos 15 minutos y haber abierto las ventanas, hacer los siguientes pasos. Número 1, usar guantes protectores. Número 2, cubrirse la boca. Número 3, conseguir una caja, no una bolsa. Número 4, recoger los fragmentos grandes y colocarlos en la caja. Número 5, recoger las astillas y pedazos pequeños con un papel o un pedazo de cartón y colocarlos en la caja. Número 6, limpiar la zona utilizando un paño húmedo. Número 7, poner el paño húmedo en la caja. Número 9, sellar la caja utilizando cinta adhesiva. Número 9 bis, rotular el contenido de la caja mercurio con letras mayúsculas y bien visible. Número 10, llevar la caja a un área donde se traten los desperdicios potencialmente peligrosos y esperar que un helicóptero de la ONU venga a recogerlo. ¡No mames, güey!
¿Se da cuenta lo peligroso que es ahorrar energía?
Sí, o sea, lo que es
por lo menos con esta tecnología de mierda.
De mierda. Ecoamigable por un lado y no mamarla.
Aquí
recomendamos
leer.
Sí, aquí sí, totalmente. Fue al leer todo eso que se dio inicio al caos total. Sí, luego de paniquearme por un minuto, intenté remover el bombillo quebrado, pero se fue atascando en el portalámpara. Tuve que ir a buscar una escalera y mis herramientas.
No, hay que evacuar.
Hay que evacuar, bueno.
Directamente evacuar.
Pero yo decía, es mi casa.
No, bueno, pero está el bombillo. No,
tomé algunas precauciones, estuve luchando para desmontarlo. Luego, al final de unos minutos, pude quitarlo. Luego de desecharlo, me di cuenta que un pedacito de bombillo. Y todos somos eco-friendly.
Totalmente.
Hasta que nos rompen los huevos, ¿vio? Sí que sí. Entonces agarré el bombillo, lo tiré a la basura. Y claro, porque, a ver, ecología mundial, facilítenos las cosas, porque si va a ser un pedo, si cada cosa que hagamos va a ser un pedo así, digo, nosotros la voluntad la tenemos. Bueno, la cuestión es que sobrevive al bombillo ecotóxico.
Y otros pendejos andan rompiendo tubos.
Claro, tubos fluorescentes en la calle, jugando a que son espadas láser de Star Wars.
Peor los otros pendejos que aplauden y se están contaminando.
Totalmente.
Y perdiendo años de vida en 3 segundos.
Totalmente. Yo no quiero dar nombres. Bueno, lagarto. Hasta el momento. No quiero dar nombres, dije. Bueno, hasta el momento. Es que es irresistible, güey.
Totalmente. Yo,
en este caso, a usted lo comprendo.
Es lo más.
No lo apoyo, pero lo comprendo. Bueno, hasta el momento no he tenido mayor problema, así que creo que sobreviví al bombillo ecotóxico. Por cierto, en vista que lo ecológico puede ser dañino, coloqué un bombillo incandescente, no ahorrador un carajo.
Claro, la verdad.
Que cuando lo encendo, el transformador hace.
Calienta todo.
Calienta todo. Sí. Pero bueno, tampoco.
No es cuestión de estar en riesgo.
Claro, mil gracias por leerme. Se despide con el lado oscuro de la ecología. la tuitera de San Salvador, El Salvador. Un beso grande para ella. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la Naranja Mecánica.
¿Cómo están, Naranja?
Hola, nave. Como alguna vez les conté, soy femenina.
Totalmente femenina.
Sí, y soy feminista.
También, totalmente feminista.
Y quiero decirle que tiene razón la galleta Mari, pero mire usted, galleta Mari, no con el mensaje de hoy, sino con el mensaje de que medio se echaba a las feministas encima. El feminismo actual está enfocado en los asientos del metro.
Póngale.
Y eso es una pendejada, permítame que se lo diga. O sea, limitar el feminismo, toda la lucha y la chingada en los asientos del metro, yo entiendo que es algo muy central en Ciudad de México y que por un asiento de metro nos podemos llegar a matar. Pero bueno, porque no se vaya a creer que ese es solo un asunto de modales o educación personal. No, hombre, eso debe definir para quienes pedimos derechos, equidad e igualdad solo para los que tengan modales y los demás que sigan sin tener calidad de persona. Recuerden que debemos seguir la línea trazada por Donald Trump. Les concederemos o respetaremos sus derechos solo a aquellos que, nosotros digamos que, se porten bien. Ah, pues lo mismo aplica a los derechos femeninos. Desintegradas y desintegrados feministas. Y o que se decidan a trabajar por la igualdad de género, no me dejarán mentir acerca de que esa es nuestra agenda. No les crean si alguien viene aquí hablando de feminicidios, trata, violación, acoso sexual o discriminación laboral. Seguro es puro protagonismo. Lo importante son los modales de cualquier mujer. Poco importa si es feminista o no. Por el hecho de ser mujer, nos respeta a todas y a toda ideología feminista de paso. Así que seguimos peleando con los ancianos para que se respete el asiento cuando lo cedemos.
¿Un ejército de ancianos? Pues
un ejército de ancianos.
O sea,
estamos preparando un ejército de ancianos. No entendí.
Van a salir a la
calle. Entendí si es irónico. Si, no, o sea, sí, calculo que sí. No estoy entendiendo un carajo. No. pero soy yo, no eres tú. Y debimos tomarnos un análisis más profundo. Póngale, póngale. Pero el ejército de ancianos nos asustó. Básicamente porque nosotros nos asustan mucho los ancianos. Así que imaginamos a ancianos invadiendo el metro.
No manches.
Bueno, pero le seguimos intentando, pues como ya dije, eso es lo realmente importante para esta sociedad chilanga y del mundo mundial. Abrazos abrazos que esperan ahora sí esquivar a las focas. Un abrazo para la naranja mecánica en el metro de Feño. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, Leroy de Oaxaca.
¿Qué dice Leroy?
Querida Nave, ¿cómo están?
Pues muy bien, ¿y
quiero
usted?
Felicitarlos. Ustedes son unos chingones.
No, usted, güey.
Sí, pero es que hace un chingo que no me aparecía por acá. Igual me quieren y me apapachan y me abrazan. ¿Cómo olvidarlo, querido Leroy?
Sí, güey.
Quédese aquí con nosotros, por favor, querido Leroy, ahí de Oaxaca. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por la Rasta, por la Rasta Sister, por el Memocilla, por la amiga de todos, por los dentistas, por Juan de Renton, por Palomito Forti, por el Mundano 75, por el Perrito Fernández, por el Maleante de Orange County, por Kim Buo, por Lore Battery, por la Señorita Cometa, por el Ivanchu, por la Quilombo de Guadalajara,
California.
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por
adiós,
sus manos, por la EFO, por nos escuchan a través de la red de retransmisiones terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
¡Póngale por caso!
¡El Golby 28!
¡Grande, Golby!
¡Un abrazo grande para el Golby 28! Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Les saluda Caroline desde Chetumal, Quintana Roo. Les dejo un mega beso totote.
Hola, yo soy Morachita Peruana.
Hola, soy María. De León, Guanajuato.
Me saluda Nice de Querétaro.
Les envío un abrazo muy fuerte, Gabriel de Houston.
Desde León, Guanajuato, Cris.
Después de unos tacos extraños, soy Pablo de Monterrey.
Desde Rosario, Argentina, los saluda Pairo.
Hola, soy Canay. Un abrazo.
Yo soy el último a llegar y solo les diré que
¡la resistencia existe, cabrones!
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.